En el Salmo 8, del versículo 1 al 9, el salmista David, un pastor que cuando estaba cuidando las ovejas bajo aquellos cielos, viendo las estrellas, viendo la creación, cosa que hoy en día quizás ya no podemos ver las estrellas nosotros, porque el cielo, tantas luces que tenemos, no nos dejan ver las estrellas, admirar la creación misma de Dios. Pero David sí, estaba cada noche, podía ver, al amanecer podía él también ver la maravilla de Dios y que el sol volvía a salir en su mismo lugar y se ponía en el mismo lugar y sigue igual. Porque el mismo Dios es aquel que es hoy y el que ha de venir. Entonces cuando David escribe esto y dice, tu gloria es más alta que los cielos, en el Salmo 8 dice así, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y en el versículo 3 empieza él a desarrollarse aquí y dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. David empieza a ver la grandeza de Dios. Empieza a la importancia de no entrar en una soberbia y un orgullo para creernos que nosotros somos tan grandes cuando somos tan finitos y que nuestro tiempo aquí en la tierra es tan corto. Y que por la misericordia de Dios que hemos cantado hoy, estamos aquí esta noche. Entonces la pregunta es, ¿qué es el ser humano para que pienses en él? Es algo que usted y yo tenemos que preguntarnos, porque ¿cuántas veces creemos que por el título o por el apellido o por los conocimientos que tenemos o por la fortaleza que tenemos, se nos olvida que hay un Dios poderoso que nos sostiene? Se nos olvida que toda inteligencia y sabiduría viene de Él, toda sanidad viene de Él, todo lo que tenemos viene de Él. No es nuestra propia capacidad que podemos lograr muchas cosas. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros capacidades, es cierto. Por eso hay inventos, por eso hay tantas cosas que el hombre hace. Pero ¿sabe una cosa? El hombre puede crear, porque nos dio la capacidad de crear de las cosas que están hechas. Pero Dios crea de las cosas que no se ven. Ese es el Dios poderoso. Y le hizo a usted y me hizo a mí también en un principio para tener una comunión con usted y conmigo. Entonces tenemos que poder ver y entender cómo el corazón de David estaba en ese momento escribiendo. Se veía tan pequeño ante Dios. Pero en esa pequeñez que podemos estar entre Dios, puede decir, somos tan pequeños, Dios. Y tú te interesas por mí. Y Dios se interesa por usted también. ¿Cuántas veces creemos que Dios ya no está? Hoy hay tantas filosofías y tantas cosas que dicen que Dios creó al mundo y se fue. Que Dios ya no le interesa al mundo y nos dejó a la deriva. Pero yo quiero decirle algo. Dios sí le interesa la vida suya como la mía. Y eso es lo que David está diciendo. Que siendo nosotros tan infieles, Dios permanece fiel. Y está siempre su misericordia. Todos los días son nuevas, cada mañana. Y su gracia también la da. Por eso cuando vemos la gracia de Dios, la gracia que es para todo el mundo, para los que creen y para los que no creen. El sol sale todos los días, la lluvia cae para todos también. Pero sabe que cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos las bendiciones de Dios. Y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales donde está sentado nuestro Señor Jesucristo. Entonces David se preguntaba, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre? Entonces, para poder entender eso, lo que David sentía, lo que David estaba meditando, tenemos que aprender que el infinito, aprender que la creación es tan grande que no somos nosotros los únicos en el aspecto de creernos que, como aquella canción que dice, sigo siendo el rey. Pero la verdad que el único rey es Jesucristo, el Rey de Reyes. Y entonces cuando más conocemos del infinito, del universo, más podemos ver la grandeza del Dios Todopoderoso que nos ha creado. ¿Sabe que hace 2,000 a 3,000 años la Biblia enseñaba o enseña que la tierra es redonda? Y eso está en Isaías 40:22. Yo saqué por aquí el versículo donde dice, Isaías dice: Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda de morar. Y sabe que en aquellos días decían que la tierra es un disco plano. ¿Se recuerdan que esa, cuando veíamos historia y todo eso, creían que la tierra era plana? Y que cuando veía el final del mar, ahí había como un precipicio. Y que cuando los barcos iban, el peligro era que iban a irse en esa hondonada. Pero hoy en día, la ciencia, todo lo que han hecho los satélites, dicen hoy, la tierra es redonda. Porque Dios es sabio. Y Dios nos creó, Dios ha creado todo lo que existe. Y en su palabra está toda la enseñanza para que usted y yo podamos vivir una vida victoriosa, una vida sin temores, porque Él es el que nos sostiene. ¿Sabe que dicen hace 2,000 y 3,000 años, en Jeremías 33:22, dice que las estrellas no se pueden contar? Pero hubo un tiempo que decían que solo 1,100 estrellas se podían contar. Pero ahora dicen, las estrellas no se pueden contar. Y eso está en Jeremías 33:22, dice, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. O sea que ya Dios estaba diciendo que las estrellas del cielo no se pueden contar, ni la arena del mar. Pero llegó un momento que el hombre en su propia sabiduría dijo solamente 1,100 estrellas se pueden contar. Es como hoy, cuando quieren sacar a Dios del cielo, hoy quieren sacar a Dios de la vida, quieren sacar a Dios y quieren que ya no hayan absolutos, sino que solo todo sea relativo. Y cuando si no está Dios, quiere decir que entonces tampoco hay pecado. Porque no hay preceptos, no hay leyes, no hay límites que Dios ponga. Entonces el mundo está queriendo dejar a Dios a un lado desde un principio. Por eso vemos, pero vemos la ignorancia de nosotros al estar viendo que los científicos de aquel tiempo, dice en Job 26:7, dice que la tierra flota libremente en el espacio. Pero decían entonces que la tierra está sobre un animal grande. ¿Te recuerdan que ponían a veces la tierra, el Atlas era un tipo así fuerte y la tierra estaba encima de él? Porque creían que la tierra estaba sobre un animal grande. Pero hoy en día están diciendo la tierra flota libremente en el espacio. La ciencia está viniendo a corroborar que lo que Dios dice es verdad. Y en Job 26:7 está diciendo Job: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Es algo maravilloso, hermano, que la tierra esté rotando, que la tierra esté caminando y nosotros podamos tener esa también, estar aquí y que no nos caigan esos meteoritos a cada momento y ver que Dios tiene control y cuidado de eso. ¿Sabe que decían antes que la ciencia declara ignorancia en la creación, que son hechas de las cosas invisibles? Y Hebreos 11:3 dice: Por la fe entendemos que todo el universo fue tomado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de las cosas visibles. Entonces, en aquel tiempo decían que había ignorancia en el asunto, pero ahora dicen que la creación hecha de átomos invisibles. Y otra cosa que decían era que cada estrella, que las estrellas son todas iguales. Pero 1 Corintios 15:41 nos dice la palabra de Dios: El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra, y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada uno. Entonces, cuando decían que todas son iguales, hoy están diciendo cada estrella es diferente. Cuando vemos que la ciencia misma hoy en día, aquellos que no creían, aquellos que se llamaban ateos, aquellos que querían dejar a un lado a Dios y que no creían en la palabra de Dios, en la Biblia, que es el único libro que ha perdurado, el único libro que nos ha dejado, porque es lo que Dios tiene para usted y para mí. ¿Sabe qué? Dice la Biblia en Job 38, del 19 al 20, que la luz se mueve, pero ellos decían, la luz está en un lugar fijo. Y Job 38, 20 dice, ¿de dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puede llevar a cada uno a su hogar? ¿Sabes cómo llegar ahí? Y hoy están diciendo, la luz se mueve. Hermanos, cuando vemos todas estas cosas, es para que usted y yo también crezcamos en fe. Porque podemos ver que todo lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y que todas las promesas de Dios para usted y para mí son ciertas. Por eso podemos nosotros estar seguros que cuando Cristo dice que viene por su iglesia, vendrá. ¿Sabe que vemos? Hay un video que quiero enseñarle, que es un video del Museo Natural de Historia sobre el universo. Cuando todos los conocimientos nuevos que están descubriendo, antes decían que el sol giraba y todos los planetas giraban sobre la Tierra, pero después se dieron cuenta que la Tierra gira sobre el sol. Y en este video, Hermanos, se ha descubierto, antes se creía que solo el sistema solar era el que teníamos, pero se ha descubierto que nuestra galaxia es parte de un conglomerado local de unas 20 galaxias, y que este conglomerado de galaxias no es sino un componente de un superconglomerado de miles de galaxias. Somos tan pequeños, nuestra Tierra es como un granito de arroz quizás en medio de toda esta galaxia. Pero Dios tiene cuidado de usted y de mí. Cuando David está diciendo eso, ¿por qué Dios tiene cuidado y memoria de nosotros? Dice que nuestra galaxia espiral, lo que vemos ahí, contiene más de 200 billones de estrellas que abarcan un diámetro de 100.000 años luz. Un segundo de luz es más de 240.000 kilómetros, lo que casi 150 millones entre Sol y la Tierra son 8 minutos de luz. ¿Sabe que aunque realmente somos como un grano de arena, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros? En Efesios capítulo 1:4, Efesios 1:4 dice así: que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros el amado. O sea que tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Cuando vemos la grandeza de Dios y al poder apreciar lo que ese video nos muestra, nos damos cuenta lo pequeñito que somos, lo insignificantes que somos ante un Dios tan grande, un Dios tan maravilloso que no se puede ni contar, ni ningún templo puede tener la gloria de Él. Vemos eso, nos puede llevar, hermanos, primeramente a ser humildes y entender que por la gracia y misericordia de Dios somos lo que somos, y por su gracia tenemos lo que tenemos también. Humildad antes que nada, y no creer que somos lo máximo, que somos la última de los teléfonos inteligentes que han salido. No, hermanos, usted y yo ante Dios somos pequeños y no conocemos más de Dios lo que nos ha querido enseñar, que está en su palabra. Isaías 40:26 dice: alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena a la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Es impresionante que Dios conozca el nombre de cada estrella que Él ha creado. Pero lo más impresionante es que Él conozca tu nombre y mi nombre también, y que si estamos en Cristo Jesús, ha puesto nuestro nombre en el libro de la vida. Nos ha dado un nuevo nombre. Eso nos lleva también a nosotros ver la importancia para Dios que tenemos, que dio a su Hijo unigénito, y por su sangre usted y yo podemos alcanzar la salvación y el perdón de pecados, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Nos lleva a poder ver que en Nehemías 9:6 dice: solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y al ejército de los cielos se postra ante ti. Ah, ¿cuántas veces nosotros hacemos de lado a Dios y se nos olvida que Él es nuestra esperanza, que Él es el que está dispuesto a bendecirnos y a darnos dirección en todo lo que tenemos? Si la creación misma de Dios dice que se postra ante Él, nosotros no queremos muchas veces doblar nuestras rodillas ante Dios y no buscarlo a Él, David, cuando escribió este salmo, yo me pongo a pensar cómo él se sentía de emocionado, cómo quizás él se sentía esa emoción que embargaba su vida de ver la creación y ver que siendo él lo que era, Dios lo sostuvo siempre. Por eso David era un hombre obediente de Dios, igual que usted y como yo, también con debilidades, porque cometió errores, cometió pecados. Pero David siempre buscaba a Dios para buscar el perdón y la misericordia de él siempre que él fallaba. Por eso dice Dios que David tenía un corazón perfecto para con él, porque obedecía todo lo que él le decía. Qué bonito sería que Dios dijera de usted y de mí que tenemos un corazón perfecto para con él, porque obedecemos su palabra y obedecemos lo que él quiere. Escribe al final del salmo, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ese Dios que usted y yo tenemos es un Dios grande. Es tan grande, hermano. Yo no sé si usted tiene problemas, está pasando ahora momentos difíciles, pero muchas veces nosotros hacemos el problema tan grande, pero tan grande, y a Dios tan pequeño. Pero cuando leemos esto, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, debemos de reconocer que Dios es tan grande, que no hay ningún problema, no hay ninguna enfermedad, no hay nada que Él no pueda resolver para usted y para mí. ¿Sabe que el predicador Spurgeon dijo: quizás no hay seres racionales por todo el universo entre los cuales el orgullo pudiera parecer más impropio e incompatible que el hombre, considerando la situación en que se está colocado? No buscar a Dios, no buscarlo, como dice el salmista: de madrugada te buscaré, y como el siervo que brama por las aguas, tengo sed yo por ti. Si nosotros no estamos realmente entendiendo ese Dios y entendiendo que nuestra vida tiene un principio y un fin, y ese fin Dios ya lo puso, ya está hecho. La fecha que nacimos y la fecha que nos vamos a ir. Usted y yo sabemos cuándo nacimos, la hora que nacimos, dónde nacimos, pero ninguno de nosotros sabemos el día que vamos a partir de aquí, pero Él sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Pero durante este tiempo, Él quiere que usted y yo podamos cumplir el propósito por el cual fuimos creados, y es ser luz a este mundo, ser luz y llevar la buena nueva y ser esos mensajeros. Y recordar que David escribe, Isaías escribe, cuando dice: ¿qué es el hombre? Isaías dice: el hombre es hierba, toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. No se nos olvide, a veces creemos que somos eternos aquí en esta tierra, pero aquí no somos eternos, aquí estamos de peregrinos, dice la Biblia. Tengamos a Cristo o no tengamos a Cristo, un día hay que partir. La diferencia es que con Cristo estamos seguros que un día le veremos a Él tal como Él es, y estaremos en la boda del Cordero, y estaremos una eternidad junto a Él. Pero el que está sin Cristo dice que va a estar totalmente separado de Dios en una oscuridad y lo que se llama también el infierno. Entonces, debemos de recordar, queridos hermanos, que nuestra vida es como la hierba que se corta en la mañana y en la tarde desaparece, o como un suspiro, dice también el Salmo 90. Un suspiro es nuestra vida, no es nada. ¿Qué son 70 años? 70 años dice que son la vida del hombre, 80 los más fuertes, pero ya con problemitas, ¿no? ¿Pero qué es eso? 100 años. Hoy leí en el diario que una señora en México está cumpliendo 100 años, cumplía el día de hoy o ayer, estaba en el periódico. Y dice que tiene buena salud. ¿Pero qué son 100 años para la eternidad que Dios nos ha dado? ¿Qué son 100 años? 150 años, no hay nadie que llegue a esa edad. 100 años hay algunos pocos, pero la verdad que después de 70, después de 80, hermanos, ya la vida como que ya es bastante dura, y es lo que dice el Señor. Pero la esperanza es que vivamos obedeciéndole a Él. Y David escribe en el Salmo 62:9, dice que el hombre es una mentira, el hombre es soberbio, el hombre es orgulloso, Y se nos olvida que somos una creación de Dios. Se nos olvida que no somos eternos. Siempre nadie busca a Dios solamente cuando tenemos una crisis. ¿No es verdad que la mayoría de nosotros quizás venimos a Cristo porque tuvimos una crisis que Dios permitió para que lo pudiéramos voltear a Él y luego tener la salvación que Él nos ha dado en Cristo Jesús? Pero David está escribiendo que el hombre es una mentira, que el hombre es falso, que el hombre es engañador. Y eso es la verdad. Este mundo es un mundo hipócrita, un mundo donde los amigos fallan, un mundo donde los matrimonios, por no tener una buena comunicación, por no conocer el secreto que es la palabra de Dios, de cómo mantener un matrimonio cada día lleno del Espíritu Santo y poder disfrutar cada día, vienen esos problemas. Porque nuestra vieja naturaleza es mala. ¿Sabe que este señor Tim Allen puso como hablando de la mentira? Dice, los hombres son mentirosos, dice. Vamos a mentir por mentir. Si es necesario, soy un mentiroso álgebra. Me imagino dos buenas mentiras hacen un positivo. Gracioso para él, ¿no? Va a decir dos buenas mentiras, dice que es como el álgebra. Con dos buenas mentiras va a sacar un positivo, dice él. Pero la mentira, dicen que mientras más mentiras escuchas, dicen que de repente se convierten, que crees que es cierto. Pero la verdad es que este hombre dice eso como que fuera una broma, pero es una realidad. Es una realidad en eso. Este señor Josh Carril es un pastor, dice que la naturaleza pecaminosa del hombre es enemiga de la naturaleza de Dios y quisiera arrancar a Dios del cielo. El pecado quisiera disminuir al gran Dios y a pesar de ello, Dios engrandece al hombre pecador. Lo que él está diciendo es que a pesar de que el hombre se rebela ante Dios, Dios siempre tiene misericordia para él. ¿Sabe una cosa? Que hasta el más vil pecador que pueda estar en la tierra, Dios lo ama también. Y si se arrepiente, Dios le perdona. Usted y yo éramos esas personas también. Usted y yo éramos eso. Sucios, enfermos, mentirosos, idólatras. Eso éramos. Pero Él nos amó, a usted y a mí. Nos amó a pesar de ser orgullosos. ¿Cuántas veces dijimos y pensamos que Dios no existía? ¿Cuántas veces algunos dicen, si Dios está ahí, mándame un rayo? Pero Dios no lo ha mandado por su misericordia, porque no quiere que nadie se pierda. Por eso entregó a Jesucristo por usted y por mí. Entonces, la grandeza y la pequeñez, la excelencia y la corrupción, la majestad y la bajeza del hombre, escribió Pascal. Es increíble la grandeza de Dios, la excelencia de Dios, la majestad de Dios y Él fijándose en lo pequeño que somos, en la corrupción que existe en el ser humano, la bajeza del hombre. Pascal escribe ahí y dice nuestra grandeza y nuestra pequeñez. ¿Sabe que nosotros, Dios nos ha dado capacidades para movilizar fuerzas naturales, tantas represas, cuántas viajes los satélites están yendo, bueno, están saliendo ya de nuestra galaxia? Vemos las cosas grandes que el hombre hace y vemos que todo lo que él hace es una forma grande, pero incapaces de controlar la naturaleza. ¿Saben que cuando el terremoto del 2001, ¿verdad? ¿Estaban vivos ustedes? Ya, sí, estaban, ¿verdad? Bueno, el terremoto del 2001, no había energía eléctrica, no habían teléfonos celulares, no había nada. O sea, que todo lo que tenemos que el hombre hace, cuando las fuerzas naturales de Dios, no hay nada que se pueda hacer. Entonces, el hombre tiene una grandeza que Dios nos ha dado, pero no es agradecido con Dios. El hombre es creativo. Vemos nosotros todo lo que el hombre hace. Mire, la ciencia está avanzando de este siglo. Este siglo vamos en una carrera, pero es una carrera loca de ciencia. Usted tiene el teléfono último, quizás lo compró estos días atrás, pero yo quiero decirle que ya en este momento hay otra versión nueva que usted no tiene. Compra una computadora en el almacén y quiero decirle que esa computadora ya está atrasada también. La ciencia está creciendo. Las medicinas hoy en día está aumentando el conocimiento también, porque el hombre tiene la capacidad para eso. Dios se lo ha dado. Pero también el hombre es violento, es cruel y es despreciable en la tierra. ¿Sabe que los depredadores menores, mayores en la tierra somos nosotros los hombres? Nosotros los hombres, por eso muchas especies están desapareciendo. Unos días atrás, hace quizás unos años atrás, leí que a los tiburones, no sé si usted toma sopa de aleta de tiburón, dicen que es buena la aleta, pero sabe que dicen que cazan los tiburones, le quitan la aleta y los tiran al mar de nuevo. Entonces yo dije, qué tremendo, porque sin aletas de tiburón ya muere. Las ballenas las están exterminando también. Vemos hoy aquí en nuestro país también muchos de los pájaros que habían, que quizás ya no se ven. Vemos ardillas todavía por algún lado en las redes de electricidad. No sé si usted las ha visto. Muchas ardillas andan así porque ya no hayan también que comer, porque nosotros estamos destruyendo todo. Y Dios le dio al hombre también la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, ¿sabe usted eso? Pero el hombre, además de su creatividad, es incapaz de reservar. Es un rollo de contradicciones la raza humana. Somos grandiosidad, pero también hay una degradación, ¿sabe? El hombre, cuando entra en una crisis, en vez de buscar a Dios que le creó, en vez de ir a quien puede darle la sanidad y la respuesta, busquen las drogas, busquen el adulterio, busquen la pornografía, busca en muchas otras cosas más que no son lo que Dios quiere para nosotros. Por eso vemos cómo el hombre se está degradando, el hombre se está destruyendo y necesita conocer de Dios. Necesita que usted y yo como iglesia entendamos la grandeza de Dios, entendamos que Él nos escogió a pesar de ser lo que éramos, nos ha dado un nuevo nombre, ha puesto nuestros nombres en el libro de la vida, nos ha dado un motivo por qué levantarnos cada mañana, nos ha dado tantas cosas, nos ha dado familia, nos ha dado trabajo, nos ha dado tantas cosas, hermanos, que es para agradecerle a Él. Sabe que Dios es un Dios de relaciones. Y vemos que Dios, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay una comunión. Por eso en el principio vemos en la palabra, vemos que en el principio dice que la tierra estaba vacía y el Espíritu se movía sobre las aguas y estaba Dios ordenando todo. Y con la palabra ordenó a la tierra. Entonces vemos por un lado Dios, el Padre. Vemos por otro lado el Espíritu Santo también estaba ahí y la palabra de Dios, sabe que Jesucristo es el Logos, es la palabra. En Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y mostró la gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces cuando vemos que ahí estaban ellos tres en comunión, obrando para crear, para ordenar el mundo que estaba en ese momento desordenado, para crear luego después al hombre, la creación máxima que Dios dijo que eso era bueno. Entonces los propósitos de Dios al crearnos era manifestar su gloria de su ser, sus atributos en criaturas morales a usted y a mí, inteligentes que podíamos responder a Él. ¿Sabe? Que cuando vemos esto y vemos que Dios creó a la primera pareja, dice que eran inocentes, que ellos no habían pecado, inocentes, no conocían el bien ni el mal. Y Dios les dijo que solamente de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, eso no podían ellos comer. Pero vemos que Satanás en forma de culebra sedujo a Eva y ella comió y entonces murió espiritualmente y luego también físicamente. Por eso nosotros también morimos. Pero lo que vemos ahí, que Dios creó a ellos, y uno a veces se pregunta uno, bueno, si Dios sabía que iba a fallar, ¿por qué Él no hizo nada? Y ¿por qué Él no terminó con Eva y Adán y hizo otra nueva creación? Pero sabe una cosa, Él le dio a ellos la capacidad de tomar decisiones, como a usted y a mí también, tomar decisiones sabiendo y conociendo lo que Él nos dice. No estaba escrito la palabra de Dios en aquellos tiempos, no había la Biblia en aquellos tiempos, pero sí Dios mismo se relacionaba con ellos y hablaba con ellos, porque Dios es un Dios de relaciones. Él dice que bajaba y hablaba con ellos y les instruía y les decía y les amaba y nos sigue amando todavía, pero desobedecieron. Entonces, cuando vemos que después de eso, Dios, en una lucha que es entre el bien y el mal, que vemos que las tinieblas, donde el gobernador es Satanás mismo, vemos que Dios dijo, voy a crear esta raza humana que me van a amar a mí por lo que soy, no por lo que les doy. Y van a tener la capacidad de tomar decisiones para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Ese es el Dios que le creó a usted también, que nos ha hecho morales, nos ha dado conciencia también. Y cuando venimos a Cristo, nos sella con su Espíritu Santo. Tenemos nosotros la capacidad de tomar, decidir, seguir a Cristo, obedecer o no obedecerlo a Él. Eso es lo que está hablando Dios, y Él tomó la iniciativa, por eso que Él nos ama y Él quiere que crezcamos en una relación con Él. La caída de Adán y Eva, vemos que fueron expulsados del Edén, fueron expulsados del paraíso. Pero de ahí empieza la historia de Jesús, que todo en la Biblia habla de Jesús. Jesucristo, que iba a venir en su tiempo, en el tiempo que Él planificó para que poder salvar, para poder darle a usted y a mí la salvación. Todo el Antiguo Testamento, aquellos hombres, aquellos profetas que hablaban de Jesús, quizás no entendían, pero ellos hablaban obedeciendo lo que Dios decía. Y todos ellos veían a un futuro, aquella cruz donde Jesús iba a morir. Nosotros ahora vemos atrás la cruz que Jesús, donde pagó por usted y por mí. Pero Jesús, que es el Cordero que fue inmolado, fue el que Dios mandó para poder restaurar la humanidad. Esa es la lucha, que cuando Jesús viene y nace como un siervo, como un hombre inocente, igual que la primera pareja, para vencer a Satanás, el diablo. Y cantamos ahora, y sabe usted que Satanás va a hacer muchas cosas para desenfocarle a usted de la mirada de Jesús. Satanás va a querer engañarles, va a querer que, así como a Eva le dijo que si Él la comía de eso, iba a ser como Dios. Y muchas veces nosotros no buscamos a Dios porque creemos que podemos resolver todo lo que sucede para nuestra vida. Pero Dios quiere tener una relación personal con usted cada día. Así como bajaba en aquellos días con Adán y Eva, Él todos los días, usted y yo, podemos tener esta relación con Él. Todos los días podemos platicar con Él. Tenemos el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, el Espíritu de Dios, que es el que nos da también ese entendimiento cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Por eso el propósito para el que fuimos creados es conocer a Dios, amarlo, disfrutar y honrarlo, al Dios trino de toda la creación. ¿Sabe? Que su vida, mi vida, es para honrarlo a Él. El matrimonio es para honrarlo a Él. El noviazgo es para honrarlo a Él. Si usted tiene un negocio, es para honrarlo a Él. Si usted tiene una carrera o un título, lo que sea, es para honrarlo a Él. Todo lo que nuestra vida es para darle la gloria y la honra a Él y no robarnos su gloria. Pero qué fácil es cuando lo empiezan a halagar a uno, cuando le empiezan a decir qué bueno sos, qué buen profesional sos, qué buen predicador sos, o cualquier otra cosa, nos empiezan a decir. Pero yo quiero decirle algo, la gloria es de Dios. Y no nos ufanemos y no nos creamos. Hoy estaba leyendo los Juegos Panamericanos que están en Toronto y todo eso, viendo lo que El Salvador lleva. Vamos bien, no vamos mal. Sí. Estamos mal, pero vamos bien, sí. No, pero ¿sabe qué? Me puse a recordar muchos atletas que ha tenido el país, El Salvador, que han sido buenos atletas. Y me puse a recordar y dije, ¿dónde están estos ahora? ¿Dónde están? La juventud pasó. ¿Quién se recuerda de ellos? Nadie. La gloria del hombre es pasajera, pero la gloria de Dios es eterna y es hasta los cielos, porque Él es un Dios grande. Entonces tenemos que entender que todo lo que hagamos, démosle la gloria a Él, porque Él es el Señor. Fíjense que a pesar de la rebelión y el pecado humano contra la persona de Jesús, Dios nos ama y Dios está con nosotros. ¿Sabe que en Efesios capítulo 2, del 1 al 2 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Pablo le está escribiendo a los de Éfeso, óiganme, definitivamente tienen que reconocer, agradecer a Dios, porque nosotros no valíamos nada, pero Él dio a su Hijo y pagó con su sangre y su vida para que usted y yo pudiéramos salir de esto. Y nos dice, antes ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, antes ustedes andaban obedeciendo los poderes del mundo, antes ustedes estaban bajo el dominio de Satanás también. Por eso, pero ahora lo que Él está hablando, de que ya Él nos rescató, le dice, ya no caminen, ya no anden como era antes. Antes eran eso, hoy usted y yo ya no somos de ahí. Él nos sacó de ahí y tenemos que estar agradecidos. Cristo cargó con el terrible precio de nuestra culpa. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe que Cristo fue a esa cruz por amor a usted, por amor a mí? Cuando David escribió ese salmo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Podemos decir, ¿qué valor teníamos nosotros para que Cristo, Dios mismo, dejara su trono de gloria, dejara todo, se hiciera un siervo y viniera a esta tierra a morir por usted y por mí? ¿Qué teníamos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es el humano para que Dios tenga memoria de nosotros? Pero Cristo abrió un camino nuevo y vivo. Hebreos 10:20 dice, pues el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Cristo murió en esa cruz. Y dice que en ese momento que hubo un terremoto cuando Él murió, y en el templo había un velo que cubría el lugar santísimo, donde no podía entrar nada más que el sumo sacerdote. Él podía entrar, y es más, el sumo sacerdote podía entrar, y dicen que le amarraban unas campanitas y le amarraban un lazo, porque si éste no entraba en santidad y estaba en pecado, moría ahí ante la gloria de Dios. Entonces tenían que sacarlo jalándole el lazo. Pero Cristo abrió ese velo y el sumo sacerdote es Él. Ya no hay un sumo sacerdote humano, sino que es Cristo mismo con nosotros. Por eso en Hebreos 4:16 dice que nos podemos acercar al trono de su gracia para que recibamos la misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Hoy podemos llegar a Él con toda libertad por causa de eso. Dios es un ser de relaciones. Y los dos grandes mandamientos que Él nos dio es que le amemos a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro intelecto, y que amemos igualmente a nuestro prójimo. Y esas son las relaciones que Dios quiere que usted y yo tengamos. Entonces, cuando habla eso, es las relaciones entre hermanos, las relaciones entre familia, tenemos que hacerlo. Porque si no amamos a nuestro hermano que podemos ver, ¿Cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Dice la Biblia. Y en 1 Juan 3, 9 al 10 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sabe que cuando está hablando el apóstol Juan aquí, que ninguno que ha nacido de Dios, si usted ha nacido nuevamente en Cristo, dice, ya no practica el pecado? Lo que está diciendo es que usted y yo somos débiles y estamos en un proceso. Practicar el pecado es estar en lo mismo, estar en lo mismo, y no hay arrepentimiento. Entonces, practicar el pecado, dice que el que es nacido de nuevo no practica el pecado, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y en el versículo 10 dice, en esto se reconocen a los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Hermanos, es importante que nosotros podamos amarnos los unos a los otros. Amar también al pecador. Amar al pecador es llevándole el mensaje de la buena nueva de Cristo Jesús. Usted y yo no podemos vivir, dice la palabra de Dios, si nosotros tenemos unas diferencias que nos pueden llevar a tener raíces de amargura. Puede ser en la familia, puede ser aquí en el templo. No es verdad que todos normalmente siempre tenemos un puesto definido donde nos sentamos. Los que son asiduos a este hora ya tenemos el puesto donde se sientan, ¿no es cierto? Pero si venimos y alguien se sentó ahí, ¿qué es lo que sentimos en el corazón? Me quitaron el puesto. Y nos sentimos mal, ¿no? Pero hermanos, definitivamente, ¿cómo podemos tener esa capacidad para amar? Solamente cuando hemos nacido de nuevo y cuando estamos en esa comunión con Dios. Podemos perdonar, podemos amar. Cristo en la cruz, después de que fue ofendido, que fue golpeado, que le arrancaron su barba, que le pusieron esa corona de espina, estando ahí dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces es importante que Dios quiere relacionarnos con nosotros, y nosotros también como cuerpo relacionarnos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y también nosotros somos seres de relaciones. No podemos vivir separados de nadie. Y tenemos acá, sabe que cuanto más conocemos a Dios, que nos ama, Él quiere tener una relación personal con usted y conmigo. Hoy que, cuando yo estaba viendo ese video que puse, me puse yo a ver y dije, qué pequeños somos y qué orgullosos somos. Cuántas veces vemos a otras personas de menos porque creemos que nosotros somos más. Pero al ver eso y ver que ninguno de los que estamos aquí es más que otro, ninguno de los que estamos aquí puede decir, yo por mis obras gané el favor de Dios. Simplemente fue por la misericordia y la gracia de Dios que usted y yo tenemos la salvación. No es porque seamos los mejores. Por eso, cuando conocemos a Dios, que quiere que crezcamos en una relación íntima con Él, Juan 5:39 dice, ustedes estudian, les decía él a aquellos fariseos, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Hermanos, es importante tener nuestro estudio bíblico cada día, cada mañana, nuestro devocional con Dios, apartarnos para tener ese tiempo especial con aquel que nos ama, aquel que murió por usted y por mí, y porque Él es la majestad del Creador de toda la vida biológica, espiritual. Por eso en el Salmo 8:1 le está diciendo David, oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y en el Salmo 24:1-2 dice, Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto lo habitan, porque Él la firmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. No hay otro Dios más que Él, y todo lo que respire, alabe al Señor. Hermanos, que esta noche, al ver la grandeza de Dios, ver lo pequeñito que somos, pero a la vez la buena noticia es que a pesar de ser pequeños, Él nos ha hecho sus hijos. Y tenemos la esperanza de la vida eterna, que ya estamos disfrutando, vida eterna, y cuando Él nos llame a su presencia, vivir con Él esa eternidad. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Yo creo que Cristo viene pronto. Él está por venir. Entonces, Él nos ha dado un nuevo nombre. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? Eso es lo más grande que podemos tener. Todo lo demás, todo título, todo capital, todos bienes que tengamos, nada nos vamos a llevar. Dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene. La vida del hombre, el mundo nos ha enseñado cuánto tienes, cuánto vales. Eso es lo que el mundo dice. Pero la pregunta es, y debería de ser, ¿tienes tú a Jesucristo en tu corazón? Si tú tienes a Jesús, tú vales la sangre de Cristo Jesús. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú estás seguro que un día verás a Él tal como Él es. Vamos a orar, hermanos, ¿sí? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu amor y tu misericordia. Creemos, Señor, darte a ti toda la alabanza, toda la gloria, porque tú eres digno de todo alabanza y gloria. Señor, cuando el salmista estaba quizás en esos lugares cuidando esas ovejas, Señor, y volteaba a ver el cielo, veía las estrellas, veía la luna, veía esa creación, veía tus manos que habían hecho eso, y él se veía tan pequeño ante esa creación. Señor, quizás él no tenía esos telescopios, no tenía tampoco esos satélites que tenemos hoy, esas ondas que mandan, pero él, el Espíritu de Dios, le reveló que tú eres grande y poderoso, y que no hay nada que exista que tú no hayas creado, y que todo lo que existe te pertenece a ti. Señor, esta noche te queremos decir gracias, porque ¿qué somos nosotros? ¿Qué éramos nosotros para que te fijaras en nosotros, Señor? Si te negábamos, vivíamos, Señor, soberbios, orgullosos, mentirosos, estábamos sucios en nuestro corazón, nuestra vida, sucios por el pecado, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias, oh Dios, porque te fijaste en cada uno de nosotros. Te fijaste de tal forma que nos amaste de antes de la fundación del mundo, para tu gloria y para tu honra, para que te honremos, Señor. Gracias, porque si tú no hubieras enviado al Salvador, al Redentor, Jesucristo, estaríamos aquí, Señor, sin sentido para la vida. Estaríamos aquí, Señor, viviendo cada día sin esperanza, como muchos viven así. Pero esta tarde, Señor, esta noche, sé tu Espíritu Santo ministrando a cada uno de los que estamos aquí. Ministra, Señor, pon en nuestro corazón ese sentir que David tenía de ver tu grandeza. Cuando vemos hoy que nuestro sistema solar, nuestra galaxia, es un punto en otros sistemas y sistemas y sistemas de galaxia que tú has creado. Oh, cuán grande es tu nombre, Señor. Cuán grande y maravilloso es tu nombre. Oh, tu amor y tu misericordia que cada día tú derramas. Esa misericordia, Señor, tan alta como las nubes, es para nosotros hoy también. Ministra y renueva, Señor, esos pensamientos que estén cargando. Esos pensamientos, Señor, que habían quitado toda esperanza, que habían desmotivado. Y quizás, Señor, ya no te buscaban a ti.
Pero esta noche, Espíritu de Dios, ministra, ministra a esta congregación. Que podamos, Señor, entender que tu grandeza, para ti no hay nada imposible. Y si debemos traer, Señor, nuestras cargas, nuestros problemas al trono de tu gracia. Esta tarde, Señor, ve esta congregación y ministra. Ministra sus corazones, Señor. Ministra sus emociones, su alma. Ministra los cuerpos que están enfermos. Señor, donde hay un corazón duro, ponga un corazón de arrepentimiento. Que no haya raíces de amargura. Señor, que tú quieres relacionarnos con nosotros y que nosotros nos relacionamos contigo. Pero también nos dice que amemos a nuestro prójimo. Señor, que nos amemos los unos a los otros. Gracias, Señor, porque tú nos capacitas para eso. Oh, bendito Dios, tú eres grande, maravilloso. Si usted está pasando problemas, hable con Él. Podemos llegar al trono de su gracia, porque Él ya abrió un camino limpio para poder encontrar esa gracia, esa misericordia, para ese socorro oportuno que usted necesita esta noche. Si usted tiene una enfermedad, yo quiero decirle que el sanador, el Dios que nos hizo, está aquí. Jesús, Jesús. Señor, toca ahora esos cuerpos enfermos, bendito Señor. Toca esos corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Sana, Señor, esos dolores de cuerpo. Sana, bendito Dios, ahora esas alergias también, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Pero también, oh Dios, sana esa alma herida en el nombre de Jesús. Señor, que no haya nada que detenga esa relación contigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Si usted está pasando necesidades financieras, el dueño del oro y la plata es Jesucristo. Él es el que le provee a usted. Él es el buen pastor. Y su palabra dice: nada me falta. Ponga en Él ahora esas cargas. No pierda el gozo. Que el enemigo no quite ese enfoque, su vista de Él. El enemigo va a traer pensamientos, pensamientos para que busque soluciones en otros lados. Pero Dios es el que va a darle a usted la victoria y la solución. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Ministra ahora, Señor, que ninguno salgamos de aquí si no es con ese sentir y ese toque tuyo. Y si hay alguien aquí esta noche, arriba, aquí abajo, que no tiene a Jesucristo, yo te quiero decir algo. Él te creó con un propósito. Ya no siga corriendo. Ya no siga corriendo en su propio entendimiento. Jesús está aquí esta noche y quiere darle a usted vida eterna. Si usted está aquí esta noche, entregue su vida a Jesucristo. Ahí donde está, yo quiero orar. Mientras todos están orando, yo quiero en esta noche orar, hacer una oración con usted. Si no tiene a Jesús, ahí donde está, levante su mano diciendo: yo quiero venir a ese Dios tan grande y poderoso que me creó, al que ha hecho los cielos y la tierra, y yo quiero entregarle mi vida. Si usted no tiene a Jesús, ahí arriba, aquí abajo, levante su mano en señal de decir: yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Dios le bendiga. Si hay alguien más que quiere esta noche entregarle su vida a Jesús, esta noche es una noche de victoria. Dios le ama. Dios le ama, no importa lo que hayamos hecho. Dios le ama. Y si no hay, yo quiero hacer una oración. Repita conmigo esta oración. Dios, esta noche te pido perdón porque he pecado contra ti, pero te doy gracias porque me amas a pesar de lo que soy. Me das un nuevo nombre, me das vida eterna y un propósito para mi vida. Gracias, Jesús, porque hoy puedo decirte: Dios, papá, eres mi Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora, hermanos, esta noche hable con Dios ahí donde se encuentra. Y si tiene que pedirle perdón, pídale perdón a Dios. Si usted no ha estado reconociendo la grandeza de Dios y nos hemos comportado soberbios, nos hemos comportado orgullosos, nos hemos creído que somos grandes, mejores que otras personas, eso es pecado, eso es soberbia. Quizás lo hemos hecho, pero esta noche dígale: Dios, perdóname, porque entiendo que soy algo porque tú me has dado un nombre, no por mis propias capacidades. Soy lo que soy porque tú me has dado un nuevo nombre, porque tú me has dado la victoria en el pecado. Gracias, Señor, porque me perdonas. Gracias porque tú me sostienes en el hueco de tu mano, y nadie me puede separar de tu amor, ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte ni lo porvenir, ni los ángeles ni la vida. Nada me puede separar de tu amor. Gracias porque eres bueno. Señor, yo quiero ahora esta noche bendecir esta congregación, y te pido que proveas trabajo a los que no tienen. Y te pido, Señor, que en sus hogares el vínculo perfecto que es el amor esté ahí, que haya comunicación, que haya una relación contigo y una relación los unos con nosotros, para que tus bendiciones día a día estén en esos hogares, Señor, y que en sus mesas nunca falte el pan. Gracias, Señor, porque esta noche tú estás obrando, esta noche tú estás sanando, esta noche, Señor, estás dando a cada uno de nosotros un sentir, una esperanza, porque tú eres nuestra esperanza. Para ti, Señor, es la gloria, el honor y el poder. Tú eres el Dios maravilloso, tú eres el agua viva, tú eres el Redentor. Todo lo que existe, tú lo sostienes, y por ti es todo, todo, Señor. Oh, bendito Dios, gracias porque tú nos conoces, y nosotros queremos escuchar tu voz también, en el nombre de Jesús. Pongámonos de pie y entonemos este canto. Dele la gloria a Dios.
A ti tributamos honra, a ti tributamos poder y majestad. Santo eres, Señor.
Sí, Señor, toda la alabanza es para ti. Tú eres el Rey de Reyes, el Alfa y el Omega, el que fue, el que es y el que ha de venir. Tú eres, Señor, el sol del mediodía. Tú eres todo para nosotros. Oh, bendito Dios, te agradecemos por tu amor y por tu misericordia. Tú eres escudo alrededor de nosotros. Tú eres, Señor, el que perdona, el que sana, el que quita nuestras tristezas y las conviertes en gozo. Bendice, Señor, esta congregación y ponga en nosotros, Señor, ese amor que tú has puesto, que te enamoraste por nosotros y de tu vida. De igual manera queremos enamorarnos de ti, Señor, enamorarnos y servirte, entendiendo que a ti te pertenecemos. Queremos ser fieles a ti y sabemos que tú no vienes porque no quieres que nadie se pierda. Queremos ser una congregación que vamos a contar las grandezas, que no hay otro Dios, que no hay nadie que pueda dar felicidad, que no hay nadie que pueda dar la salvación, porque no es por obras, que solamente tú, Señor. Levanta, levanta, Señor, esta congregación para conquistar esas almas que no te conocen. Ponga en cada uno una lengua de sabios, Señor, para edificar y que compartamos la buena nueva, porque tú nos has hecho mensajeros de ti. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.